Como decíamos al principio y como ya ha trascendido en muchos medios y ya se ha conocido la noticia de la identidad de los restos hallados el 6 de junio del año pasado en el Batallón de Infantería 14 de Toledo, que corresponden a la militante de 41 años del Partido Comunista del Uruguay, Amelia Sanjurjo, que al momento de su detención en 1977 estaba embarazada. Para dar a conocer la identidad, Fiscalía convocó una conferencia de prensa en la que participaron Ricardo Percivale, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Alba González, integrante de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos y madre de Rafael Lezama, también detenido desaparecido, Alicia Luciardo, coordinadora del Grupo de Investigaciones de Antropología Forense y Wilder Tyler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Para hablar sobre esto es que recibimos a Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Nilo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por compartir estos minutos con Comunidad del AR.
Gracias a ustedes.
Bueno, primero que nada, ¿cómo toman esto a un año del hallazgo de los restos? Si bien ya se había manejado el año pasado que podían ser de Amelia Sanjurjo, ¿no?
La verdad que es un logro importante porque tener un hallazgo y no tener el nombre de la persona no es una cosa buena, digamos. El haberla identificado me parece que es muy importante, sobre todo porque es la primera mujer que se encuentra, uh-huh, que tiene para nosotros tiene una relevancia particular. Y ha sido fruto de mucho trabajo, ¿verdad?
Ahora, como decíamos, del año pasado se manejaba la posibilidad de que fueran de Amelia. ¿Cuándo se les confirma a ustedes que efectivamente era ella? Si bien la conferencia de prensa fue ayer, pero ¿ustedes cuándo toman conocimiento de esto?
Ayer.
Ah.
Ayer mismo, un ratito antes de la conferencia de prensa.
Nito, ¿cuáles fueron las dificultades que enfrentaron en el proceso? Porque imagino que un año llevó un montón de procedimientos que los restos encontrados anteriormente no fueron necesarios.
El problema es la muestra de sangre que había. Uh-huh. O sea, para identificar, en el caso de los restos del ADN no había ningún problema porque se sacó muestras y se pudo determinar el perfil sin ningún problema. El problema era con qué se contaba para confrontar ese ADN de los restos, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí la dificultad fue mayor porque los padres de este caso estaban de lo que se creía que podía ser Amelia, estaban en un osario, y ahí hubo mucho tiempo, digamos, entre cosas burocráticas y cosas que se tenían que hacer sí o sí. Hay una cosa que es muy importante en esto, que es que antiguamente tal vez no es que se hicieran las muestras se hicieron en forma informal. Pero en este caso hubo toda una custodia que eso demora mucho más. O sea, cuando hay garantías, pasa con la justicia, digamos, demora mucho más porque se respeta la custodia de ya sea de la sangre, de los huesos, etcétera. Acá la dificultad mayor era la familia, encontrar familiares. Había de algunos familiares, pero no eran en definitivo, digamos, por la cadena de ADN. Uh-huh. Y entonces llevó tiempo juntar toda esa información, ¿verdad?
Claro. Ahora, Ricardo Percivale va a presentar un escrito para reabrir la causa que desde 1987 el fiscal militar José Zambusetti había declarado que no se podía concluir que haya habido militares que participaron en la desaparición. ¿Cómo valoran esto en la continuidad de la causa?
Bueno, es la reapertura, ¿verdad? Porque está archivada la causa.
Sí.
Y con esto se reabre. Te quiero decir una cosa más sobre la sangre que me parece que es lo más importante. Uh-huh. Acá hubo una versión de que los restos de los desaparecidos habían sido cremados y lanzados al mar. Esa fue la conclusión de la Comisión para la Paz, que después se repitió en el informe de Bertolotti que le dio a Tabaré Vázquez. Con ese esquema no necesitamos la sangre. ¿Para qué necesitamos la sangre? ¿Para confrontar qué cosa? Entonces, acá hubo una omisión del Estado, en primer lugar, en dar la versión y afirmar, digamos, con esto la impunidad. Entonces, la dificultad con la sangre fue mayor todavía, porque prácticamente nos tuvimos que ocupar nosotros, los familiares, de recoger lo que se podía, con desconocimiento, hubo muchas dificultades técnicas. Fue a la primero a la policía técnica, después estuvo en el Instituto de Órganos y Tejidos, y finalmente otra parte estaba en el EGAF en Argentina. Es la primera vez que se trata de todo el fraccionamiento que había de la sangre. Hay como un banco único ahora, donde está centralizado todo, y está centralizado en Córdoba, en el laboratorio de Lea. Este proceso es un proceso que ha sido muy largo para los familiares, porque por la ignorancia, pero además por las dificultades que ha tenido de todos lados. Nadie ha colaborado en esto. Uh-huh. Y sobre todo el Estado, digamos, con esa versión, nunca propició, digamos, hacer un banco de sangre. Entonces, digo, acá la dificultad mayor está en eso, digamos, y nosotros arrastramos esa situación, y hay cosas que son irreparables, porque el familiar que desapareció, que ya no está, digamos, porque falleció por una cuestión biológica, a veces se puede rescatar de la exhumación de los restos, pero a veces no. Claro. Entonces, todo esto ha dificultado. Es fácil de entender si se entiende todo el contexto con que se hizo el banco de sangre de familiares de detenidos desaparecidos, ¿verdad?
Nilo, vos recién mencionabas que recién ahora habría una centralización del banco de sangre que estaba de alguna forma distribuido. Esto es como una buena señal, digamos, para futuras investigaciones, ¿no?
Sin duda. Es la primera vez que hay una, incluso en este trabajo de investigación de todo este año, hubo una coordinación, y el centro de la coordinación fue la Fiscalía de Derechos Humanos, ¿no? Especializada en Derechos Humanos. Uh-huh. Y eso es una cosa muy positiva. Eso también es parte del Estado, un logro que fue consecuencia de la sentencia Helman, cuando condenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condenó a Uruguay por el caso Helman, una de las cosas que le exigió a Uruguay, por decirlo de alguna manera, fue que hubiera una fiscalía especializada, y se instauró durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, ¿verdad? Uh-huh.
Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, muchísimas gracias por estos minutitos en Comunidad Modelar.
Bueno, gracias a ustedes.
Ya venimos con más.
Ya volvemos con Comunidad Modelar.